Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE en Valladolid. Hoy desde estas instalaciones de Palausa Centro en la calle Nitrógeno de Valladolid, en este polígono donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque esta tarde se va a inaugurar el nuevo concesionario de Honda en estas instalaciones. Y queremos saberlo absolutamente todo acerca de esta inauguración de esta marca. Y también vamos a hablar mucho de movilidad a lo largo de todo el programa. Por supuesto, con las personas que van a hacer posible esta inauguración y quienes también trabajan a diario en este centro, en Palausa, para que siempre los vallisoletanos tengan la mejor asistencia en cuanto al sector de la automoción. Pero también nos hemos preguntado, por ejemplo, ahora que se están enfrentando a tantos retos, pues cómo se puede llegar a poner un puesto de repostaje de estos que vemos ahora por muchos puntos de la ciudad de Valladolid, pero que también las personas que tienen los coches eléctricos necesitan poner en sus viviendas. Vamos a hablar con Iberdrola para saber todo lo que tenemos que conocer acerca de cómo instalar este tipo de puestos. Además, también, por supuesto, va a estar con nosotros el jefe de Honda, Apache Azagra, que está hoy aquí en Valladolid para inaugurar este concesionario. Y además también vamos, por supuesto, a hablar con el gerente de Palausa para conocer mejor este centro. Vamos a adentrarnos en el mundo de la historia, ya sabéis, siempre cada jueves con nuestro compañero Javier Burrieza, y vamos a conocer una iniciativa muy bonita por parte de la Universidad de Valladolid que se llama Proyecto Bringing Musical Heritage, donde lo que intentan es recuperar ese patrimonio musical antiguo de toda Europa, y lo vamos a tener estos días en Valladolid. Vamos, por supuesto, también a hablar sin metáforas. Vamos a hablar del mundo de la tauromaquia y de otras muchas cuestiones con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Aquí a mi mano izquierda, Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y en los estudios centrales, muy buenos días, Miriam Alonso.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo hemos dicho, la verdad es que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Han bajado muchísimo las temperaturas, tenemos este tiempo desagradable en Valladolid con el día de hoy, vientos que estamos notando y sobre todo también amenaza de lluvia hasta las 6 de la tarde que dicen que va a poder venir. Bueno, mañana también tendremos más lluvia, pero lo que tenemos sobre todo, como digo, hoy es un día, bueno, pues plenamente invernal.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, siempre estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Pendientes, como no, de este cambio en el tiempo, porque nos va a dejar rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Mañana parece que remite un poco, pero ya hoy, de momento, por precaución, se ha cerrado las puertas del campo grande para evitar que alguna rama pudiera desprenderse con esas rachas de viento que se esperan, al menos hasta primera hora de la tarde. Y se esperan precipitaciones, pero eso sí, no van a ser de nieve, según el pronóstico del tiempo. Y apuntamos una nueva fecha en el calendario de los conciertos musicales porque viene el Monoloco Fest. Va a celebrar su primera edición fuera de León, será en Valladolid, el 27 de abril. El 26 saldrán a la venta las entradas. Es un concierto, es un espectáculo que se va a coger la antigua hípica militar con un montón de sorpresas dirigidas sobre todo al público joven. Y posteriormente, después de la apertura de esas entradas, de esa puesta a la venta de las entradas, ya se conocerá cuál es el cartel. Y hablaremos, como no, del pleno en el Ayuntamiento de Valladolid con las iniciativas de la oposición. Una iniciativa para combatir la soledad no deseada entre los mayores y otra para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
De todo ello, por supuesto, nos hablaréis a partir de las 2 y 20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y por supuesto, siempre estamos pendientes también del mundo deportivo. Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Fíjate qué caprichosa es la vida, Marta, amigos oyentes, que después de la tarde informativamente calentita que tuvimos ayer con el tema de las mascarillas, hoy se hace pública la designación del árbitro del partido de mañana y pita Ábalos. Así se apellida.
Anda.
El árbitro de mañana. Nos pita Ábalos Barrera. Eso sí, este Ábalos es
claro,
con V.
Entiendo
es,
que no.
Es con V, además, bueno, pero fonéticamente nos pita Ábalos. Pero bueno, dicha la gracia, que yo creí que iba a tener mayor calado y que veo que no ha tenido ninguno, te cuento rápidamente que el Real Valladolid prepara ese partido en un fin de semana en el que hay compromisos muy, muy, muy importantes. No va a haber baloncesto, juega hoy España y juegan varias selecciones las ventanas FIBA de cara a la clasificación clasificación del próximo europeo, con lo cual no hay liga ni en ACB ni en la Liga Leb Oro este próximo fin de semana en baloncesto. Sí la va a haber en la Liga Femenina 2, donde el Ponce Gibédica se va a desplazar hasta Canarias para intentar arrancar otra victoria, que sería la séptima. Y también va a haber balonmano, además balonmano interesante. El Atlético de Valladolid viaja hasta Barcelona, misión casi casi imposible, pero bueno, todo hay que competirlo, mientras que el Aula recibe al Elche y para ello ha pedido ayuda, ha pedido que la Federación de Peñas del Real Valladolid, a través de sus miembros, estén en el pabellón Huerta del Rey este fin de semana con acceso completamente gratuito, y la respuesta empieza a ser más que interesante. Así que de todo ello vamos a hablar, aparte de que hoy nos daremos una vueltecita también por el balonmano en el mundo del deporte. Deporte base con Cavidel.
Bueno, pues de todo ello siempre nos hablará Juan Carlos Amón a partir de las 3:25. Gracias.
Hasta luego.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. Espera, que vamos contigo.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos allá con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues hablando de movilidad, en el día de hoy la Asamblea Ciclista ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Valladolid para que reconsidere, dice, la decisión de eliminar el carril bici de Isabel la Católica, que dicen es esencial para la movilidad ciclista de la ciudad, y se abstenga de implantar un carril bici por el parque, de escasa utilidad, según ha trasladado en un comunicado. El carril bici de Isabel la Católica es uno de los más usados, con más de 1.000 viajes de media al día. Han puesto esta cifra. Es un número comparable con el de viajes diarios de bici, número del que tanto presume el Ayuntamiento, han dicho desde la Asamblea Ciclista. Por eso dicen que es feo que se vayan a gastar un coste de 1 millón de euros en un nuevo carril de bici que va a dar un servicio inferior al actual en todos los sentidos, perjudicando, dicen, a viandantes, ciclistas, vecinos de la zona, además de ser de dudoso beneficio para el tráfico de vehículos a motor. Y este aplauso porque vamos a estrenar ya esa Semana del Cine de Medina del Campo. Va a ser con una historia animada sobre los albores de la humanidad y una denuncia de la corrupción en el seno de la Iglesia Católica, que van a inaugurar mañana en ese Auditorio Municipal Emiliano Allende, la 37 semana ya de Cine de Medina del Campo, que se va a extender hasta el próximo 2 de marzo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Venga a tu reino, la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hoy que estamos hablando tanto de movilidad y de esa nueva versión que existe con los coches eléctricos, pues también nos hemos hecho varias preguntas acerca de esos puntos de recarga que vemos por la ciudad o que tienen que instalar los propios propietarios de coches eléctricos en sus garajes o en las inmediaciones de sus hogares. Por eso vamos a saludar ya al delegado de Iberdrola aquí en Castilla y León, Miguel Calvo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Miguel, un placer saludarte para saber y conocer mucho más acerca de esos puntos de recarga, que seguramente muchos de nuestros oyentes tengan dudas acerca de la hora a la que tienen que, bueno, pues concertar o no poner ese punto de recarga si tienen un coche eléctrico, de saber cómo tienen o cómo se maneja y cuál es el proceso para que los ayuntamientos y las ciudades también se vean por prácticamente toda la ciudad, porque claro, ha avanzado mucho en poco tiempo toda la venta y sobre todo la gente que quiere comprarse un coche eléctrico y que necesitan de estos puntos de recarga, ¿no? Se ha incrementado.
Sí, efectivamente, el hecho de que hoy por hoy nadie se plantea comprar un vehículo sin valorar la compra de un vehículo eléctrico, y las ventas de eléctricos, tanto puros como híbridos, pues están en un crecimiento muy alto en los últimos años.
Uh-huh. Eso imagino que desde Iberdrola también lo habéis notado, porque sois uno de los referentes a la hora de poder poner estos puntos de recarga. Y no sé si es más los propietarios o las personas físicas que contratan estos puntos de recarga de manera particular, o también los ayuntamientos y las instituciones están cada vez más atentos a lo que se necesita y a las necesidades, ¿no?, de lo que experimenta una flota de vehículos eléctricos.
A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Por una parte, cualquier persona que se compra un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido va a cambiar su modelo de relación con la recarga. Va a dejar de pensar en ir a un punto de un tercero para hacerlo en su casa. Quien tiene un vehículo eléctrico, lo normal en su carga, un punto de recarga para que permita hacer esta recarga nocturna o cuando crea oportuno, ¿no? Otra cosa es que, efectivamente, cuando tú no estás en tu entorno, necesitas puntos de recarga de conveniencia para los viajes, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hay claramente dos operadores distintos. Por una parte son los propios municipios, que están permitiendo a operadores como Iberdrola la instalación de puntos de recarga públicos, recarga pública en espacios de los municipios, y también adicionalmente pues operadores privados que, por ejemplo, pues en un club de tenis pues deciden instalar en abierto unos puntos de recarga para que cualquier persona que pase por allí pues pueda enchufar su vehículo y hacer esa recarga, ¿no? Pero claramente pensando en que el modelo de recarga de alguien que tiene un vehículo eléctrico normalmente es un modelo de recarga en tu casa, y solamente utilizas esos puntos cuando viajas.
Porque, Miguel, ¿es obligatorio cuando te compras un coche eléctrico instalar ese punto de recarga? ¿Es algo que va unido, por decirlo de alguna manera? ¿No estás exento de ello?
A ver, no es obligatorio, además es muy sencillo de hacer, lo que pasa es que es lógico que si tú tienes un vehículo eléctrico quieras tener un punto de recarga, porque te es más eficiente la recarga en tu casa que en un sitio de un tercero, porque es más barata. En tu caso tú tienes una tarifa eléctrica más barata, una tarifa nocturna que te va a permitir tener el coste de la energía diferencialmente más barato que un punto de recarga público, y sobre todo comparativamente con lo que son las alternativas de los combustibles fósiles, claramente mucho más barato. Además es que es muy sencillo la instalación. En una comunidad de propietarios, por ejemplo, no requiere de ningún tipo de permiso, solo tienes que notificárselo al administrador y hacer la instalación con cargo a tu toma de conexión de red.
¿Y el proceso es largo, es corto en tiempos, tanto para los particulares como para las instituciones? ¿Cómo es ese proceso?
Pues a ver, aquí depende mucho de cómo sea tu garaje. Si tienes un garaje en el que tienes un fácil acceso al cuadro de contadores, pues es muy sencillito, ¿no? Es tirar un cable desde el cable del cuarto de contadores hasta tu plaza de garaje e instalarlo allí. Hay garajes como, por ejemplo, en mi caso, en el que pues he tenido que atravesar todo el garaje por arriba. Pero bueno, eso depende un poco de la problemática de cómo sea tu garaje, ¿no? Y luego, en el caso de los municipios, pues eso sí que es un tema bastante más complejo. No deja de ser una concesión de manial que tiene que concederla el municipio a cambio de un canon, y con una instalación, además, que es más compleja porque sí que requieres ya no solo permisos municipales, sino permisos de industria o, en el caso de que lo hagas en una carretera, pues permisos de terceros, como puede ser desde las confederaciones hidrográficas hasta Fomento Carreteras o infinidad de ellos, ¿no? Quizás la tramitación en carretera para los puntos de recarga de conveniencia, lo que son las electrolineras de recarga, pues es bastante compleja y sí que sería conveniente pues simplificarla de alguna manera.
Hablabas de que con las instituciones tenéis lo que es una concesión denominada de manial. ¿Qué características tiene y en qué consiste? Imagino que es a un periodo de tiempo concreto y con unas características específicas, ¿no?
Claro, es un espacio público, entonces se cede ese espacio público para un uso durante un periodo determinado y pagando un canon. Y eso tiene que estar concedido por el propio municipio, no cualquiera puede hacerlo donde quiera, ¿no? Tiene que ser el municipio el que decida hacerlo, y lo pueden hacer de mil formas, pero normalmente puede ser a través de un concurso en el que decide que el operador mejor valorado en ese concurso pues tiene el derecho a utilizar ese espacio público con ese fin y pagando un canon. Y con unas condiciones además de control de precios o de determinados temas de control de calidad, pues para garantía de los vecinos.
También ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho con respecto a hace unos años, esos coches eléctricos con los que vemos y tenemos a día de hoy por toda la investigación y todo lo que se está apostando por estos mismos vehículos. No sé si también eso tiene que ver con los puntos de recarga, es decir, ¿han evolucionado de la misma manera y la compatibilidad es la misma, o vosotros también tenéis que ir renovándoos constantemente, Miguel?
uy, aquí renovándose porque va a mucha velocidad. Pensemos que los vehículos cargaban en una recarga de nocturna de unos 7 kilovatios, que es la que podemos tener casi doméstica, y hoy por hoy, pues aquí en Valladolid vamos a instalar uno de ultra rápido de 350 kilovatios. O sea, hemos pasado de 7 a 350, ¿no? O sea, eso es una auténtica barbaridad. Es verdad que no es normal los de 350, los de 350 kilovatios, y los que podemos encontrar por las ciudades son de 20, 50 kilovatios, y dependiendo del perfil de vehículo que tengas, pues el tiempo que tardas en cargarlo, pues puede ser desde unos minutos hasta una noche, porque claro, si utilizas uno de 7 kilovatios, uno de eléctrico puro, pues,
claro,
pues va a tardar bastante. Claro. Sin embargo, si vas a uno de los ultra rápidos, pues en 5 minutos pues puedes tener un nivel de recarga racional.
Uh-huh. Claro, hablabas de que también depende mucho de cuándo, de dónde se cargue, de cómo es el consumo, y creo que vosotros, Miguel, tenéis muy claro cuáles son esos puntos de recarga donde la gente va más en Valladolid, los que se utilizan más y los que, bueno, ahora mismo son los más demandados, ¿no? No sé si podrías compartirlo con nosotros.
Sí, pues el de María Bolina, de la Plaza del Poniente, los que somos usuarios de vehículo eléctrico o híbrido lo sabemos bien, porque son sitios en los que pues,
cuesta
cuando
mucho,
vamos
¿no?
a utilizarlo, tratamos de reservarlo. El modelo de utilización de un punto de recarga público es muy sencillo, a través de una app en la cual pues tú puedes tratar de reservar el punto unos minutos antes de llegar para que el punto esté disponible, o si no lo está, pues ya sabes que no lo está y no lo puedes utilizar. Y luego tú enchufas la manguera, le das un botón y ya está. Estás dado de alta en una app que al final tiene registrados tus datos de pago y la experiencia usuario, la verdad que es sencillísimo.
Uh-huh. Bueno, pues así de sencillo. Y no sé si también ha variado mucho, ya para terminar, Miguel, el precio de, bueno, pues cuánto cuesta, claro, el poder recargarlo, el poner estos puntos de recarga. ¿Ha fluctuado ya, bueno, evolucionado a la par que la investigación y sobre todo que la inflación que estamos ahora viendo cómo se ha disparado en nuestro país en los últimos años?
Bueno, se ha disparado la inflación, pero sin embargo, ahora mismo los precios de la energía están en unos niveles bastante racionales. La reducción de la energía fotovoltaica pues está suponiendo un cambio en el modelo energético de este país y un abaratamiento de los precios de la energía. Y evidentemente los puntos de recarga están afectados por los precios de la energía, aunque evidentemente siempre para un usuario va a ser mucho más eficiente recargar en tu casa, uh-huh, porque vas a tener una tarifa estable y más baja.
Pues de verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que has compartido con nosotros, Miguel, toda la información que seguro muchos de nuestros oyentes se hacían con respecto a estos puntos de recarga que se ven por la ciudad y que muchos de los usuarios pues ya tienen en sus hogares o en sus garajes para poder recargar esos coches eléctricos que cada vez se venden más. Muchísimas gracias, Miguel Calvo, delegado de Iberdrola aquí en Castilla y León.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un abrazo fuerte.
Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo. Menos falta. Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa. Tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla. Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo menos falta. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. si a ti también te pasa por la cabeza. Hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen y no se piensan. Y tú eres una de ellas.
Hoy nosotros estamos en las instalaciones de Palausa Centro, en la calle Nitrógeno, aquí en Valladolid, por un motivo, porque esta misma tarde se va a inaugurar el nuevo espacio de Onda aquí en Palausa Centro. Y tenemos la gran suerte de contar en unos instantes con nosotros con el jefe de Onda Cars España, con Pachi Azagra, que nos va a contar por qué han apostado por Palausa y sobre todo también qué es lo que tiene previsto Onda de cara a los próximos años en este sector tan cambiante que es el de la automoción.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas Santa Ana, cartucho 2 por 135 gramos, 2,29 euros. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 2,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 23 de febrero, desde las 8 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
¿Sabes que puedo, que opino diferente? Que no me importa lo de plantear de la gente. Que no hay pasado, futuro, presente. Que no hace tanto frío, que aquí está todo caliente.
Esta tarde Valladolid va a contar con un nuevo espacio de Onda en nuestra ciudad, en este centro donde nos encontramos, en Palausa, en la calle Nitrógeno. Y es que está con nosotros hoy el jefe de Onda Cars España, jefe de la división de Onda Motor Europa y también aquí en España, Pachi Azagra. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en Valladolid, de verdad, con vosotros. Muchas gracias.
Y un placer también y un honor tenerte aquí para algo tan importante como inaugurar, como decimos esta tarde, ese nuevo espacio de Onda, que sois la tercera empresa que más automóviles vende a nivel mundial y imagino que eso se consigue adaptando, ¿no? Nuevas estrategias que tiene esta compañía japonesa, tanto en España como en Europa, incluso diría en Asia, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, nosotros somos una compañía global en la que nuestra misión principal es dotar de soluciones de movilidad, ¿vale? A todos nuestros clientes. Y como compañía global, pues tenemos diferentes necesidades, depende de nuestra región y, lógicamente, diferentes estrategias, ¿no? La verdad es que la situación en Europa y en España en particular pues es complicada porque estamos en un momento muy disruptivo. Es decir, el automóvil igual en los últimos 80 años apenas había cambiado y de repente en 5 o 10 años en Europa intentamos que todo cambie de forma radical. Y lógicamente nosotros como compañía que quiere dar movilidad pues nos tenemos que adaptar también a esa misma velocidad.
Y con esa incertidumbre que nos estás describiendo ahora mismo y apostando siempre por solucionar, ¿hacia dónde se encamina el mercado y hacia dónde va Onda? Porque claro, entiendo que tenéis que ir, como bien dices, ¿no?, de la mano.
Exacto. Yo creo que hay tres elementos dentro de la movilidad en Europa que son claves, ¿vale? El primero es la electrificación. Y la electrificación es algo se habla mucho de que surge de las autoridades comunitarias europeas, que es una normativa, pero en definitiva al final no es más que el resultado de una concienciación general de la gente sobre la protección del medio ambiente, sobre la huella climática, etcétera. Por lo tanto, independientemente de la regulación, yo creo que es un tema que está muy candente en la sociedad europea y que por lo tanto nosotros tenemos que dar respuesta a eso. Luego hay otro elemento importante que es todo el tema de digitalización. Digitalización en el sentido de La digitalización tiene dos patas, ¿vale? La primera es la conectividad, es decir, sentir al coche como una extensión de nuestra personalidad.
O sea, como el móvil,
como,
¿no?
El sí, móvil, sí, exactamente. Al final es como tener un móvil enorme, ¿no? Sí. Decimos muchas veces que el coche tiene que ser como el salón de nuestra casa, ¿no? Que nos sentamos, un día conducirán solos y desde luego sentirnos exactamente como si estuviésemos, como tú bien has dicho, con el móvil, ¿vale? Uh-huh. Otro apartado de la digitalización es también la relación con el cliente, es decir, las posibilidades que tiene todo el Internet, por decirlo de una forma, ¿vale?, en conectar con el cliente para intentar dar el mejor servicio posible. Uh-huh. Y luego el tercer elemento muy importante es la movilidad. César lo ha apuntado antes, le he estado escuchando su entrevista, y lo ha apuntado antes. Antes los coches se compraban, luego se empezaron a alquilar y ahora cada vez están surgiendo diferentes formas de movilidad que responden en definitiva a las necesidades de los clientes, a las uh-huh. necesidades de la propia sociedad, etcétera. Y por lo tanto, nosotros, uno de los pilares también de nuestra estrategia en Europa es dar respuesta a esas necesidades de movilidad alternativas, digamos.
Uh-huh. Has hablado de pilares fundamentales y no sé si van a la par, porque claro, estamos hablando de muchos mercados, hablabas de España, de Europa. ¿Van a la misma velocidad Asia y Europa o estamos también un poco retrasados?
A ver, es que Asia es también muy compleja. Porque cuando se habla de Asia, no sabes muy bien si hablas de Japón, Corea o de China, ¿no?
Claro,
ahora normalmente estamos un poco identificando Asia con China y eso es un mercado, y el mercado tradicionalmente asiático de Japón y Corea es otro mercado uh-huh. completamente diferente.
Cierto.
Y te diría que las estrategias de desarrollo, de electrificación, etcétera, son muy diferentes. Por tanto, es difícil hablar sinceramente de Asia y China. De Asia en general como un solo elemento, ¿vale? Uh-huh. Si me hablas de China ya en concreto, si me preguntas por China, sí que es verdad que va a una velocidad diferente, básicamente porque es su ventaja competitiva. Es decir, ellos son poseedores de las materias primas para hacer coches eléctricos y, por lo tanto, su ventaja competitiva con respecto al resto del mundo es hacer coches eléctricos. Por lo tanto, obviamente van a otra velocidad mucho más alta que, uh-huh. que aquí en Europa.
Pero también hay otras alternativas, ¿no?, al vehículo eléctrico. Por ejemplo, el hidrógeno como fuente de energía. Honda sé que está apostando mucho por ello y, de hecho, estáis desarrollando en Europa un proyecto relativo a esa captación de hidrógeno y su uso en la automoción. ¿En qué consiste?
A ver, nuestra historia con el hidrógeno es muy larga. Esto es lo importante decir. Nosotros sacamos el primer coche alimentado por pila de combustible de hidrógeno, ahora te lo explico en dos segundos, ¿vale? En el año ya 2002, un modelo que se llamaba el FCX, un modelo que luego perfeccionamos en el año 2008 con una nueva versión de este FCX, y esto lo que consiste básicamente, no se trata de quemar hidrógeno. Se trata de que a través de un proceso muy complejo que yo tampoco sé describirlo sinceramente, es transformar el hidrógeno en estado líquido que se inyecta en el coche como la gasolina, por decirlo de una forma, ajá. a través de esa pila de combustible en electricidad. Es decir, son coches eléctricos, pero en vez de funcionar cargando una batería, funcionan alimentando el coche con hidrógeno líquido. Y esta pila de combustible, esta especie de motor flipante, porque es muy flipante, transforma ese hidrógeno en electricidad. Bueno, pues nosotros esto ya lo llevamos haciendo desde el año 2002. Uh-huh. Otro proyecto que tenemos en Europa que es muy importante es a la generación y todos los proyectos y los procesos de mejorar la eficiencia en la generación de hidrógeno verde, porque esto es un elemento fundamental. Generar hidrógeno es más o menos sencillo, generar hidrógeno sin contaminar es más complicado. Y esto es un poco nuestro centro, tenemos un centro en Frankfurt dedicado especialmente a intentar mejorar las fórmulas de generación de este hidrógeno verde, ¿vale?
Madre mía.
Y finalmente, si me dejas
cinco segundos.
Tenemos muchas más aplicaciones. Es decir, no solamente es para la automoción, sino también para otros sectores. El transporte en carretera de grandes vehículos, los camiones. Es difícil imaginarnos camiones con baterías. Mm. La maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, todo este tipo de elementos muy grandes que a día de hoy se mueven vía gasolina, pues quizás la pila de combustible de hidrógeno será realmente la alternativa. Y en eso estamos trabajando y desarrollando.
Avanzando siempre, Honda, en un futuro. Y hoy estamos aquí, como decimos, inaugurando este nuevo espacio. ¿Por qué esa confianza en Palausa?
Bueno, yo creo que el enamoramiento fue instantáneo, ¿eh? La verdad es que nos conocimos un día y enseguida conectamos muy bien. La verdad es que tenemos, primero, un concepto del concesionario muy similar. Él ha estado explicando toda la evolución que ha tenido el modelo de concesionario en España y en el resto del mundo, ¿eh? Y realmente nosotros estamos muy alineados en ese sentido. Y desde un punto de vista de sus valores profesionales, empresariales y personales, realmente es que contactamos enseguida y para nosotros fue como casi un flechazo con César, en el sentido de estar absolutamente seguros que íbamos a estar muy, muy bien representados en Valladolid.
Pues vais a caminar juntos, como dice la canción que estamos escuchando. Esta tarde va a ser una tarde de fiesta. Y ha sido un placer, Pachi, tenerte
pues
con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Gracias. Porque juntos somos. Y así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Solo tú y yo, dos gotas.